Ahora sí, podés empezar a comunicarte. Vamos a tener una entrevista relajada, distendida, y vamos a hacer un balance, no solamente por este año particular, sino por un montón de cuestiones que se fueron dando y que se están suscitando por este momento en nuestra ciudad. Bienvenido, doctor Esteban Martín Piallo, Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Bueno, buenos días. Un placer estar con ustedes, así que muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, prepare tranquilo que nosotros acá le sostenemos el aire mientras tanto.
Me parece raro porque es la primera vez que vengo con el mate propio.
Claro.
Sí, pero bueno.
Es un poco así, ¿no?
Sí,
es ya. Un poco así la nueva normalidad, varios mates, varios termos.
Bien.
Pero bueno, eso es lo importante para cuidarse. Martín, estamos muy contentos de recibirte acá.
Muchas gracias.
Contentes.
Exacto, contentes. Y queremos que nos cuentes cómo viene la ciudad, qué balance tenés que hacer a pesar de la pandemia. Un año muy complicado en todo el mundo, no solo en la Argentina y no solo también en Gualeguaychú, creemos.
Sí, bueno, naturalmente que ha sido un año. Me gusta como definirlo, un año que ha sido como de muchísimos desafíos, ¿no? En cierta medida ha sido un año muy triste en muchos aspectos, y justamente esa situación límite que hemos vivido, que ha vivido toda la humanidad, quiero ser de los que también intento sacar cuestiones positivas. Creo que es una cuestión que tenemos que intentar hacer todos, ¿no es cierto? Bueno, desde lo más conocido, lo dominó a todo este año la parte angustiante de la pandemia, ¿no? Que va desde el proceso salud-enfermedad, que se vio muy muy atacado por el desarrollo de este nuevo virus, y lógicamente todo lo otro, todo ese otro correlato que tiene una situación de pandemia que paralizó a todo el mundo, que parte de la estrategia para combatirlo fue, bueno, frenar muchísimas de nuestras dinámicas que teníamos ya incorporadas, entre eso lo laboral, lo económico. Pero bueno, también creo que nos tocó ahí ya de movida en marzo enfrentarnos a esto sin ningún manual previo. Le metimos mucho compromiso, mucha cabeza, mucha dedicación, que venía desde esa novedad que era, bueno, íbamos a tener nuestros accesos cerrados, íbamos a tener que controlarnos cómo entramos y salimos, en qué situación. Era como armar una especie de barrera en la ciudad. Eso fue toda una novedad. Si ustedes recuerdan, los primeros días de marzo, estar hablando de esto, incluso Gualeguaychú salió como a la delantera de esa situación, que nos trajo algunos inconvenientes incluso con las autoridades provinciales, si ustedes recuerdan.
Sí.
Bueno, desde ahí hasta situaciones límites como estar ayudando a casi 10.000 gualeguaychenses que no podían tener garantizado el alimento, ¿no es cierto?
Claro,
imagínense el espectro de lo que estamos hablando, ¿no? Desde cuidarnos en el encuentro, o sea, todo fue transcurriendo en revertir nuestras propias lógicas, porque si había algo que habíamos estado haciendo los últimos años en Gualeguaychú era invitar a todo el mundo a salir y a encontrarse en el espacio público, por ejemplo, a disfrutar de nuestra ciudad.
Era un leitmotiv de tu campaña y de la campaña de tu gobierno, claro.
Y acá de golpe teníamos que decirle a todo el mundo, no salga, cuídese, al adulto mayor manténgalo con mucha protección en su casa, no nos encontremos. O sea, imagínense de lo que estamos hablando, fue generar otra dinámica. Costó mucho, nos generó muchas tensiones también entre nosotros mismos. Es un año de mucha tensión. No quiero decir, no siempre la tensión es algo negativo.
No, es necesaria la tensión en necesaria, algún punto.
Y a todos nos ha hecho como madurar muchísimo. Por eso le digo que veo también un costado positivo que nos ha servido. Yo creo que nos ha hecho ser mejores en un montón de aspectos. Y ahora estamos particularmente en un momento que hay que ser muy precavidos. Todos han sido momentos que los vamos dando y vamos dando pasos y vamos evaluando cómo repercute en la manifestación de la enfermedad. Pero este particularmente es un momento bastante crítico porque hay mucha energía positiva de poder empezar a vivir un poco más parecido a como antes, porque se abrieron un montón de actividades nuevas, porque llegó el turismo a nuestras ciudades.
Sí, el verano invita también un poco a eso, ¿no?
El clima está ayudando muchísimo a todo eso. Uno recorre los lugares, ahora sí, en los días viernes, sábado, domingo, y parecen... la ciudad está muy linda, está siendo muy disfrutada, pero bueno... aumentan los casos, es una semana muy particular esta con respecto a algunas tendencias que la enfermedad está mostrando. A su vez llegó la vacunación, es una situación que nos tiene muy contentos también de que se pueda comenzar, porque todos entendíamos que la vacunación puede definitivamente ser como el principio del final de esta historia, aunque nos lleve mucho tiempo. Es muy factible que estemos todo el año 2021 hablando de la vacunación. Esa es otra cosa que
hablaban incluso hasta mitad de 2022.
El secretario general de la Organización Mundial de la Salud ya hablaba desde hace algunos meses de que no se va a poder hablar, salir de la pandemia en menos de 2 años. O sea que es muy factible. Pero es inherente a nosotros mismos que todo el mundo quiere como terminar con esta historia. Y es, pareciera que fuera natural del propio ser humano estar queriendo pasar a otro lado. Bueno, yo creo que debemos con mucha fuerza poder aprovechar que estamos todos pudiendo trabajar, pudiendo retornar a actividades como las de antes, pero con el cuidado necesario, porque si se nos descontrola la situación operativa de la pandemia, es muy factible que no podamos seguir, que tengamos que retroceder, que tengamos que tomar algunas medidas restrictivas. Ojalá no ocurra eso. Pero este es un momento muy, muy crítico. Viene otra de las fiestas. Esta fiesta suele ser más intensa por lo general, en términos festivos, del reencuentro. Y bueno, hay que tener mucha, pero mucha conciencia.
Martín, mientras te tomas un mate... recuerdo dos momentos puntuales, al menos a mí me quedaron marcados dos momentos puntuales de conferencias o de espacios en donde conversaste durante la pandemia. Uno fue a mediados de junio, julio, en donde vos hablabas de 2 años para pensarnos en lo que conocíamos como normalidad, expectantes todos a lo que era la vacuna, ¿no? Y otro que me quedó muy marcado fue en el lanzamiento de la temporada, el 4 de diciembre de este año, cuando también decías, no me va a temblar la mano al momento de volver atrás si esto se complica.
Exacto. Bueno, seguimos con esa misma idea. Creo que está transcurriendo todo relativamente muy bien organizado, pero cuando verdaderamente la situación de la pandemia muestre alguna variable que nos tenga que hacer, bueno, frenar por algún tiempo. Recordá que de los momentos más tensos que tuvimos, más difícil, fue a partir del 21 de agosto, cuando ese viernes hicimos una videoconferencia con la vicegobernadora y la ministra de Salud, donde se ratificaba que Gualeguaychú ya tenía comportamiento de circulación comunitaria, y a nosotros no nos tembló la mano a la hora de tomar la decisión que en realidad había que tomar. Y para que una decisión tenga algún correlato positivo en su resultado, tiene que llegar en el tiempo justo, tiene que ser oportuna. Y así fue. Fíjense que una medida de restricción de la circulación de todos, que duró aproximadamente 2 semanas, ya el día 8-9 tenía indicio, había hecho una descompresión muy grande en el sistema operativo de salud. Y nos ha permitido nada más ni nada menos que tener todos estos meses una suerte de estabilización en la cantidad de casos de la enfermedad, que permite que el sistema de salud da una respuesta muy acorde, que ese es el gran dilema hoy en día, que la cantidad de casos que vamos teniendo semana tras semana no nos sature la capacidad operativa que tiene el sistema de salud. Entonces, si hubiese que hacerlo, ojalá que no sea ya nunca más necesario algo así. Lo vemos todos los días. Nosotros hemos reiniciado todos los frentes de obras que teníamos en cada uno de los barrios, hemos retomado ese eje, pero todos los días cuando hablamos con quienes lo están llevando adelante, hablamos de la prudencia de que si esto hay que interrumpirlo, lo vamos a tener que hacer. Entonces tenemos que tener ahí un nivel de recepción y de toma de conciencia de todos, porque a nadie le gusta después, a último término, que vuelvan algunas limitaciones a las actividades. Por eso hay que cuidarse tanto, por eso verdaderamente me resulta hoy incomprensible las reuniones clandestinas, grandes, desmedidas o fiestas que sí, escuchamos que por ahí muchas. Que, claro, y eso hoy no tiene ningún sentido concurrir a alguna reunión en donde pongamos en riesgo la situación, que claramente lo vimos, cada lugar que tuvo transgresiones de ese tipo termina teniendo impacto negativo después.
Tal cual, y
una salió una noticia también que no sé si está si estás al tanto, pero que el COES pidió investigación por una fiesta, ¿no?
Sí, sobre todo el COES ayer debatió mucho la volver a hacer un llamado a la conciencia de nuestra gente, sobre todo en estos momentos, que la estabilidad que tuvimos durante estos meses empieza a mostrar que ahora tenemos cada vez un poquito más, es el promedio de cantidad de casos por día o semanalmente. El COES, como un grupo ahí de científicos, pretende, bueno, llegar a tiempo también con las recomendaciones. Nosotros hoy hemos sacado también un comunicado en donde volvemos a insistir sobre lo mismo. Aquí debemos todos tener recomendaciones y llevarlas adelante, las más sencillas, las que son efectivas, el distanciamiento, el uso de tapabocas, la higiene de las manos, el no estar en lugares cerrados mucho tiempo, en evitar conglomeración de mucha cantidad de gente. Eso tenemos que seguir haciéndolo, aunque nos cueste a veces tener que buscar otra dinámica diferente, ¿no es cierto? Sí,
pero claro. ¿Confías en que esto se pueda hacer efectivo desde la responsabilidad del ciudadano y ciudadana? Te lo pregunto porque, escuchando a diferentes profesionales, especialistas, en lo que tiene que ver el tema, dice, si estamos esperando que dependa de la responsabilidad que personalmente creo, y lo venimos diciendo hace bastante tiempo aquí, va a ser en gran parte nuestra responsabilidad si esto se vuelve para atrás. Porque cuando se empezó a abrir, se nos dieron todos los consejos, se nos pidió tomar todos los recaudos y se nos advirtió que íbamos a volver atrás, y eso es un parate en gran parte de la economía. Pero todo el mundo o gran parte del mundo especialista están de acuerdo en pensar que no sirve esperar que el vecino o la vecina tome responsabilidad. Es como que si no estamos atrás con un azote, por poco sí, te dicen. Sí. ¿Vos crees que el pueblo de Gualeguaychú, el vecino o la vecina de Gualeguaychú, toma conciencia de esto, apela a esto?
Bueno, yo quiero apelar a que es posible.
Para no hacer futurología, ¿no? El análisis hasta hoy, ¿qué te sugiere pensar hacia futuro?
Yo creo que en gran medida hemos estado todos como a la altura de las circunstancias, pero verdaderamente todavía aquellos que no le han dado importancia a este tema y han incurrido en muchas irresponsabilidades siguen estando. Esa es mi categorización. Pensar que esto es un pueblo ideal en el cual todos han puesto por igual la responsabilidad para evitar la cadena de contagios sería mentirnos entre nosotros. Creo que hemos trabajado muy bien como comunidad en cierta medida, pero queda todavía un porcentaje de la población que o no le ha tocado de cerca, por eso no toma conciencia directa, como con tantos otros temas, ¿no?
Hay quien te sigue diciendo que no existe el virus.
Claro, o algunos que no le creen y otros que lo subestiman. Pero yo apelo a que también, bueno, el conjunto de resultados que hoy todavía tiene Gualeguaychú, porque también estamos en presencia de un fenómeno el cual es inevitable que suceda. Esa es la contradicción que a veces tiene el ser humano, porque se ocupó la enfermedad de llegar hasta el rincón menos pensado de todo el planeta. O sea que también, aunque uno tuviese garantizado que realiza todo 100% con garantías de seguridad, las enfermedades ocurren igual en el planeta, ¿no es cierto?
Tal cual, y hay ejemplos de que ha sucedido de gente que se cuidaba mucho o cree que se cuidaba mucho, tomaba las medidas necesarias y terminó contagiada.
Claro, y yo le agrego esto, hoy Gualeguaychú tiene, si uno lo mira al proceso histórico de cómo ocurrió los 10 meses, tiene todavía números muy positivos en términos comparativos. O sea, uno toma ciudades parecidas a Gualeguaychú, si se pudiese parangonear, más allá de que las comparaciones no, nunca son del todo representativas, pero en otros lugares del mundo, bueno, en ciudades que les ha ido muy mal, y ciudades del primer mundo. O sea, la pandemia entró en el primer mundo hackeando a los mejores sistemas sanitarios.
Eso es lo que te iba a decir recién. Vos sabés que cuando Débora te hacía la pregunta, yo pensaba y decía, en otras partes del mundo, en grande, sobre todo Europa, ¿no? Mirando el diario de ayer siempre, nosotros, por suerte, donde de acá, del municipio, no es por ser obsecuente, ni mucho menos, ¿eh? No. Pero me parece que la gente ha acatado bastante las campañas que se han hecho.
Yo creo que sí, por
eso... Yo creo que el vecino, yo estoy mucho en contacto, vos también, Débora, con el vecino y la vecina de Gualeguaychú, y me parece que hay una conciencia más que en otros municipios.
Sí, nosotros ayer estábamos a la nochecita en un barrio de Gualeguaychú para tomar los ejemplos prácticos. Y bueno, que se haya generalizado que en la reunioncita que tenía, era justo una reunión ahí en la calle misma, o sea que la gente podía estar en la vereda o en la calle.
Por la zona oeste, ¿no?
Claro, exacto, en la calle Guido Espano y Curí nos encontramos ayer, con bastantes vecinos, o sea que en un momento éramos quizá 30, 40 personas en un determinado radio, y bueno, estaban todos con el barbijo, nadie se acercaba, no había compartida de mate, que hubiese sido tradicional, que esos encuentros donde estamos haciendo, por ejemplo, calles, o lo que fuera, o veredas, o luminarias en el barrio, o agua, cloaca, solemos compartir el mate. Ese era lo más habitual, un hecho normal al atardecer, es una cultura del encuentro que tenemos muy, muy adentro nuestro, y eso no sucede, eso como naturalmente... En el barrio estaba... Entonces creo que a gran escala sí. Y les decía, a mí me ha tocado estar en muchas ciudades, en otros lugares, en Europa, mirando y viviendo los sistemas sanitarios. Uno entiende que tienen hasta incluso más capacidad que el sistema argentino, más allá de su diferente organización. Y en algunos lugares tuvieron tasas de mortalidades cercanas al 10%, en algunos del 12%.
Sí, colapsó el sistema
sanitario. Y colapsado,
sanitario.
Y con la desgracia realmente, que no se la deseo a nadie, me ha tocado trabajar en la urgencia y entiendo de lo que sucede en esos momentos difíciles, de tener que elegir, bueno, a este paciente puedo y a este no. O a este entre dos pacientes que necesitan algo, brindar que le brindes un servicio... Decir, bueno, este lo merecerá más, que es lo que nosotros llamamos una suerte de triage, que es como categorizar los pacientes. Bueno, eso le pasó...
Claro, que tiene que ver con la expectativa de vida, ¿no?
Expectativa de vida y algunas otras cuestiones más, pero es una situación lamentable cuando esa decisión parte de el no poder brindárselo a todos. Bueno, la Argentina estuvo lejísimo de esa situación, y Gualeguaychú estuvo muy remotamente lejos de tener que vivir cosas tan feas. Bueno, creo que es producto de... un montón de acciones que entre todos fuimos llevando adelante. Entonces digo, ojalá que eso lo podamos, mientras permanezca todavía esto latente, lo podamos seguir teniendo de esa manera, ¿no?
Bien, te llevo a un tema más actual y que tiene que ver con unos reclamos que hemos recibido en los últimos días. Y te lo ato porque ayer nos tocó hablar con el director de Obra Sanitaria por un reclamo por privado, el tema del agua en Gualeguaychú. En algún momento hablamos con Daniel Hernández y nos decía... ¿cuándo fue esto, capitán de nuestro barco, que hablamos con Daniel Hernández? ¿Noviembre? Más o menos. Más o menos por noviembre, y nos decía, atención con la sequía que hay, atención con la bajante del río, vamos a tener problema de agua, seamos responsables. Y empezaba como a lanzar una campaña muy característica de él, de concientización sobre el cuidado del agua. Sigue la sequía, sigue la bajante. Bueno, hubieron algunos reclamos con el tema del agua. En el día de ayer nos pasó que gente del barrio Benetti, de allí que viven Rosa Regazzi y Lisandro Latorre, se comunicaba a la radio y nos decía que había algún problema. Nos comunicamos por privado con el director de Obras Sanitarias y automáticamente gestionaron ahí con bomberos voluntarios y alcanzaron el agua. Hay un reclamo permanente de la poca presión que hay. Y nos llega un mensaje que dice, buen día, quisiera que le pregunten al intendente cuándo se va a solucionar la faltante de agua en barrio Pereda, pues tuvieron que ir los bomberos a restablecer el agua en el barrio Benetti, que, repito, cuando nosotros hablamos temprano, con tipo 7, 8 de la mañana, con Iván Mataitis, nos dijo, bueno, ya lo vamos a resolver, sí es cierto que nos pasa, pero hay vistas, porque la bajante del río sigue, de que esto se pueda resolver.
tiene se juntaron muchas cuestiones que hacen que hoy tengamos ese problema.
Sí, ha sido un año complicado de todos lados.
Sí, en no menos de 10 barrios hay una enorme falta de presión de agua que lleva a este dilema que los días de mayor calor, en el horario que pareciera que más se necesita el agua, no tenemos, ¿no es cierto? El sistema, se los debe haber contado Iván porque lo predica mucho con esta historia, porque todo recae también que ante situaciones muy dificultosas como este conjunto de situaciones que se suscitaron todas juntas, pareciera, ¿no? Lo dijiste, ahí la sequía, la bajante del río inédita en Gualeguaychú, fíjense que durante algún tiempo estuvo casi en riesgo definitivo la toma que tenemos de agua solo por el nivel tan bajo que tenía el río Gualeguaychú.
En algún momento no había medición, nosotros quedamos al reporte de... es cuando está por debajo de determinado rango.
Claro, ya directamente no le podés medir al río. Bueno, todos sabemos que para potabilizar el agua tomamos el agua de nuestro río, ¿no es cierto? Hay una planta que succiona y lleva a la planta potabilizadora y estaba en riesgo esa situación. La sequía es inédita también. Y después el otro sistema es que Gualeguaychú tiene. Es un plan que hemos trabajado muy fuertemente en los cinco años que llevamos de gestión de gobierno, que es el sistema de aproximadamente un 30% de la provisión de agua está dada por las perforaciones, o sea, las fuentes subterráneas que llamamos de agua. Y esas mismas, por la sequía, están sufriendo un montón. Esos pozos no pueden rendir lo que habitualmente rinden. Si a eso a su vez le sumás otro problema que tuvimos casi en el mismo momento, un montón de cortes de energía eléctrica. Ajá. Cortes que muchas veces comprometen a los propios pozos que funcionan lógicamente con energía eléctrica. Se juntó esa situación y que las altas temperaturas llevan también a un consumo bastante irresponsable de parte nuestra en el promedio.
Le iba a sumar eso. Personalmente me pasa, yo vivo ahí por la zona de Concordia, Pasteur, por ahí. Ayer hablaba con Iván Mataitis y me decía, Débora, 450.000 litros por persona por día.
Claro, es un...
Se están saliendo, es muchísima agua. Y yo le decía, ¿sabes qué pasa, Iván? Vení cualquier día a la esquina de mi casa y vas a ver el cordón con el tiempo que hace que no llueve, lleno de agua.
Claro.
Lleno de agua todos los días. Sí, y eso pasa en un montón de barrios, porque también eso nos llega a la radio.
Sí, y después hay algunas dinámicas que parecieran como inevitables, es que tenemos todavía en Gualeguaychú una matriz de muchas calles de tierra barra brosa, con altas sequías, con sequías tan grandes como esta, y en la temperatura muy grande, vuela todo ese polvillo, es malo ahí en el barrio, y entonces no damos abasto con los camiones regadores, y la gente también rega directamente, riega con su propia manguera, y tenés las piletas que se han llenado por todos lados, y
claro, no lleva... pueden salir también, ¿no?
Claro, bueno, entonces la propia situación de pandemia la complicó mucho más.
Qué interesante sería hacer una concientización del cuidado del agua, de las pelopinchos, ponerle, por decir una marca, que no es la marca.
Hace varios años que se viene haciendo.
Porque la cantidad de agua que gasta una pileta inflable o la pileta de lona es increíble la cantidad.
Sí, lo que nosotros tenemos que saber todos los vecinos es que se ha trabajado muchísimo para mejorar la situación del agua potable, pero la variable principal es que estamos muy por encima de la media de lo que consume cada uno por día. O sea que...
¿Qué es? ¿200.000 litros de agua por día?
¿Puede 250 ser? Litros por día por persona.
250.
Eso es lo que podría llegar a ser el promedio, ¿no es cierto? Que deberíamos tratar de apuntar. Igual Gualeguaychú en muchísimas etapas está muy por encima de eso. Y eso que, bueno, entre lo que va para consumo, lo que va para el sistema de baño y demás, y lógicamente se le suman los accesorios, que está desde el riego en general y el llenado de piletas.
Lavarropas automáticos.
Todo, y después la cultura que tenemos, que pareciera que nadie toma conciencia del todo de lo que significa el agua potable, el recurso del agua potable. Y bueno, y en vez de un proceso que lo podríamos hacer en 2 minutos, lo hacemos en 15.
Wall Street tomó conciencia. Pues la cotiza ya.
Bueno,
el agua.
¿Sí?
Wall Street tomó conciencia.
Fíjense que va a terminar siendo en los próximos años, como, bueno, fue el petróleo en un tiempo, o como fue el oro mucho tiempo atrás. Claro, entonces nosotros no podemos no recaer sobre todo sobre ese punto, porque después tenemos proyectos muy grandes que van a ser, bueno, la ampliación de la planta potabilizadora, un proyecto que ya fue votado en la ley de presupuesto nacional, o sea que Gualeguaychú en algún momento va a tener su gran ampliación de la planta potabilizadora, pero mucho más tenemos que trabajar en el despilfarro de este recurso.
Concientizar, ¿no es sobre eso y tener en cuenta este año, ¿cómo nos pasaron un montón de cosas este año? Se juntó
todo.
No quiero ser pesimista, pero la verdad que ha sido un año bastante difícil. Sí. Lo voy a dejar que tome unos mates, si quiere, intendente, y si no quiere,
ahí estamos.
Ya está, ya lo propuse, vamos a ir a un temita musical. Quiero que descanse, que se relaje un poco, porque
y
cuando
después tengo
volvamos...
una pregunta para Martín después de la canción.
Ojo.
No,
ojo con lo que va a preguntar.
No,
lo que quiera.
No te pongas nervioso.
Ustedes saben que agenda abierta,
colorado,
yo trabajo así.
Nervioso, intendente.
No, igual después tenemos un llamado desde España para hablar con Martín cuando estemos cerrando la nota.
¿Cómo es la vida de un intendente? O tu vida de intendente. Pero
completa, tema,
¿eh?
Completa.
Completa.
Bueno, pero yo lo veo almorzando. Lo veo almorzando por ahí. Vamos a un tema musical, cortamos y en un ratito volvemos. Estamos con el intendente de la ciudad, el doctor Esteban Piaggio. Muy bien, ahí estaba el hermano uruguayo, el señor Lucas Hugo con el gallo. Al final, ¿es azul, es rojo? ¿En qué color quedó, Walterio?
Mira, suena tanto que creo que está gris.
Verde, dice. Quedó, y sí, hoy quedó verde, después de lo que pasó ayer quedó verde. Bueno, continuamos aquí con el intendente de la ciudad de Gualeguaychú. Por ahí escribía Horacio un mensajito que dice, a ver, para que lo encuentre. Buen día, Débora, dale saludos a Martín de mi parte. Gracias, dice Horacio.
Gracias.
Ayer se entregaron 78 casas. Personalmente es algo que creo que es una de las cosas que más feliz me pone. Cuando eso sucede, lo hablábamos ayer, en su momento el 4 de octubre fue que transmitimos en vivo todo lo que fue la entrega a esas 78 familias y todos sus suplentes. ¿Cómo lo vivieron? Bueno, estuvo la ministra, en su momento pudieron conversar un poco.
La vicegobernadora. La vicegobernadora.
Mirá, estoy
pero
como
también estuvo la ministra de Desarrollo Social porque había jornadas compartidas.
Y todos los legisladores. ¿Qué pasó ayer? Porque también la modalidad de entrega fue diferente.
Sí, creo que se le dio una dinámica que también es interesante, ¿no es cierto? También por la agenda que tenía algo apretada la vicegobernadora, no pudimos estar personalmente con toda la familia, uh-huh. Que eso es lo más lindo y poder compartir ese momento tan especial en ellos. Lo vamos a tratar de ir cumplimentando por estos días. A ellos le falta todavía el trámite de la bajada de la luz, o sea que era algo que, ajá, va a ocurrir por estas horas, así que todavía hay tiempo para compartir con ellos, pero son de los como de momentos muy especiales, ¿no es cierto? Y lo que más rescato, ayer yo lo dije cuando me tocó hablar con algunos medios, es que lo más importante no solo lo que le sucede a estas familias, sino la transformación de todo ese barrio en general. Creo que, sobre todo el primero, ¿no? El de la zona norte.
El de la Cuchilla, Salaverry y San José.
Claro, porque hay que tener un poquito de memoria, ¿no? De repasar qué ha ido sucediendo. Y uno mira, es toda una barriada que tiene universalizado los servicios esenciales, algo que no ocurría antes, o sea, todo el mundo puede tener agua y cloaca, uh-huh. Todos pueden tener accesibilidad en gran medida en materia de trama vial y de calles, hay luces LED, las zonas que eran tierra ociosa o descampado se pusieron al servicio, por ejemplo, de emprendimientos como este, ¿no? De que el IAPB pueda hacer las casas.
Sí, autoconstrucción y también.
Autoconstrucción un montón en esa zona. Entonces, lo que antes, ayer estábamos parados en un momento, yo lo dije con los medios, mirando hacia el norte, lo que antes era todo un monte, todo un descampado sin posibilidades, hoy es un barrio y está acercando cada vez más el límite norte hacia la ruta 136, que era para nosotros como el paredón de fondo hacia el norte, ¿no es cierto?, la ruta. Y hoy veíamos los autos, los camiones están ahí casi a muy poquitos metros, o sea que eso es más ciudad, es más posibilidades para la gente. En el medio pasé con la vicegobernadora para mostrarle la obra del polideportivo.
¿Cómo está esa obra?
La obra va muy bien, es una obra que recuerden estimamos que puede llegar a ocuparnos unos 5 meses más. La etapa del gran gimnasio va avanzando en los talleres de la empresa que lo está construyendo, o sea que tiene que ir a montarlo ahí. Se está haciendo todo lo accesorio, las veredas, el tendido eléctrico, las columnas de luz, los playones deportivos. Eso va a ser verdaderamente, son 2 manzanas muy grandes que la gente va a poder tener para disfrutar de un espacio público abierto, gratuito, para que toda la gurizada y los jóvenes tengan para hacer actividades deportivas y la familia tenga para ir a un parque a poder disfrutar del encuentro y de los deportes. Parece mentira poder ver esa zona sí. De esa manera. Enfrente tenemos...
El barrio Comer está también por ahí.
Sí, y ahí tenemos con tu primer terreno, muchos terrenos para los docentes que estuvieron ahí enfrente a la cancha de Sudamérica. Uh-huh. Tenemos otros que se terminaron viviendas por autoconstrucción. Tenemos, aparte del centro de salud, la integración con el resto de las organizaciones que tienen ahí, qué sé yo, ahí trabaja el Hogar de Cristo también muy integrado, o sea que la sociedad civil también se ha organizado muchísimo. Hoy recorrerlo parece otro barrio. No quiere decir que está todo resuelto ni que no tenemos todavía muchas cosas por las cuales luchar, pero llama la atención ver hoy todo ese espectro de cuestiones que han sucedido. Y esto, lo del barrio de las 38 viviendas ahí, fue como la frutilla del postre, ¿no es cierto? Porque es como lo último que pase hacia el norte en toda esa barriada. Una felicidad bárbara, compartida con todas. Muchas familias son familias jóvenes.
Sí, eso es muy interesante,
con niños muy pequeños, poder llegar a esto. Y lo mismo pasó en el otro barrio, ¿no? En Maestra Piaggio y Rofo. Así que muy contento, y bueno, el acompañamiento de la vicegobernadora a su vez le da mucha más notoriedad a ese momento, ¿no?, con las familias.
Martín, corregime si me equivoco, junio o julio del 2015, cuando hiciste tu ponencia en el centro de convenciones de cara a lo que era tu primera intendencia, y hiciste todo un plano, recuerdo, con muchos colores y diferenciando, y cómo iba a ser el crecimiento proyectado en caso de que ganaras la intendencia en ese entonces, de la ciudad, que justamente se iba a parar la zona norte, era lo que vos habías planteado por diferentes motivos. Si vos te pones a ver ese mapa hoy, 4 años y piquito, 5 años después, ¿qué nivel de porcentaje has logrado concretar? Porque, si mal no recuerdo, era un plan como a 10 años más o menos.
Sí, sí, sí. En materia de accesibilidad, trama vial, que era el enorme problema. Acuérdense, uh-huh, cuando nosotros comenzamos en diciembre del 2015, el 60% de las calles de Gualeguaychú eran calles de tierra.
4.000.
Claro, no, de más de 4.000 que tiene la trama entera, uh-huh, teníamos el 60% de ese, ajá, 4.000, todo de tierra. Y nos propuso, por eso nace, en el comienzo de la gestión, nace el programa Mi Barrio Tiene Acceso. Porque entendiendo que era un nivel grandísimo de calles de tierra que generaban, que una pequeña lluvia dejaba interrumpido sin garantías de acceso a muchísimos barrios de la ciudad. Entonces el remisero no entraba para dentro del barrio y te tenía que dejar a 6-7 cuadras del lugar. La ambulancia le costaba entrar en algunos barrios hasta 15-20 días después de la lluvia. Entonces formamos este barrio estratégica, este programa que se llama Mi Barrio Tiene Acceso, con una estrategia que era ir priorizando arterias de entrada y de salida de cada barrio para que le llegara a todos los barrios de manera conjunta, quizá no la trama completa del barrio, pero sí estratégicamente para poder entrar y salir. Y yo miro hoy ese plan
y salís.
Claro,
exacto. Una U.
Haciendo una UN casi, uh-huh, todos los barrios.
Entonces, eso está bueno.
Dividido por etapas, sí. Claro, para que vos puedas tener de mínima garantizado la accesibilidad a tu barrio, que ese era el gran desafío. Hoy está ese plan todo cumplimentado. Estamos ahora en otra etapa. La etapa de ahora es la de poder hacer que paulatinamente durante estos años podamos cumplimentar toda la trama vial de Gualeguaychú. Ya el objetivo es otro. Es, cada barrio de una u otra manera tiene posibilidades de entrar y de salir. Ahora lo que tenemos que proponernos, que es el plan que estamos desarrollando ahora, como por ejemplo les contaba en el día de ayer, es que toda la trama vial la podamos ir cumplimentando.
Martín, déjalo ahí y a la vuelta vamos a la pausa ahora, pequeña pausa, noticias, nos informamos y volvemos. Estamos hablando con Martín Piaggio, intendente de Gualeguaychú. Acordate que quedó la pregunta, un día en la vida del intendente.
Dale.
7:10 a.m, estamos conversando en Radio Nacional con el intendente de la ciudad de Gualeguaychú, Martín Piaggio, y habíamos quedado la pregunta, vos te quedaste ahí del otro lado.
¿Es Piaggio o es Piaggio?
Yo creo que es Piaggio, ¿no?
Piaggio le decimos nosotros.
Pero sí, ¿de dónde proviene usted?
Ajá, claro, Piaggio. Porque hay varias formas, ¿es Piaggio o es Piaggio, Piaggio, así, con la
¿Cómo? ¿Tus abuelos qué decían?
Piaggio, Piaggio, así medio paisano nomás, ¿viste?
Piaggio.
Sin mucha pronunciación así media italiana, sino que Piaggio.
Piaggio.
Sí, yo no le...
¿Usted es terco?
Así. ¿Es?
¿Es terco?
No.
No, digo porque los italianos se caracterizan por
ser terco. Sí, cabeza dura.
Claro, los italianos y los gallegos son
Yo
todo.
Tengo una mezcla porque...
No me diga qué mezcla de gallego y de cosas porque vamos a tener un problema.
Yo tengo una mezcla de españoles y franceses, muy directa.
Ah, franceses.
Con la familia Musú.
¿Son más tranquilos o no?
Y podría ser, sí, qué sé yo, pero bueno, todos somos medio temperamentales, sí. Si a eso si lo querés asociar a terco, ¿no?
Claro.
No, yo no digo terco, pero sí sangre caliente, sí.
¿Le gusta bailar?
Sí, me encanta.
¿Qué baila?
Todo.
¿Cómo qué?
Y lo movido, todo, me encanta.
Ajá, ¿le gusta la cumbia?
Me encanta.
¿Es buen bailarín?
No, pero bueno, le meto pasión.
Se pone colorado, no se ponga colorado.
Le meto energía, qué sé yo.
Le pone
bueno,
actitud.
Tuve
la actitud
mi
es muy
momento
importante a la hora del baile.
Me gusta mucho la música y toco y toda esa historia, ¿no? Entonces, tengo por lo menos tiempo. No soy esos pataduras, viste, que no pegan una, ¿no?
No, pero si tocas el tamborín.
Por eso.
Deje chuparle las medias a usted porque quiere estar en el carnaval el año que viene.
Y bueno,
hemos compartido carnaval, sí.
En papelito.
No,
pues.
Yo no tengo una cintura.
Me corro de acá porque no es mi terreno.
No tengo una cintura privilegiada para... Pero bailo con los tiempos.
Bueno, pero muchos no tenemos cintura y la verdad que somos muy buenos bailarines.
Eso, ahí está, viste.
Para checarse
y tiempo. Lo importante es llevar el tiempo.
Es la decisión también.
Es la decisión.
Sí, sí.
Si tiene que tomar algo, ¿qué toma?
Medidas.
Estoy hablando de alcohol, pará, no, estoy hablando de un relajo.
Un licuado.
Medidas.
Después dicen que la politizada en la radio soy
sí,
yo.
Sí, tomo vino, yo, vino tomo.
¿Le gusta el vino
sí,
tinto
me gusta
o blanco?
Mucho el vino. No, tinto.
¿Tetrabric o...?
No, una
¿Elubita?
Botellita.
No, pregunto.
Tetra.
¿Puede ser el tetrabric
también? Tomé mucho tetra, mucho damajuana.
¿Puede ser el tetra también? ¿Cómo no?
Bueno, hacíamos al comienzo hacíamos sangría porque éramos tanto tomando en la batucada, en alguna peña, la peña era fija todos los jueves.
En un par de tours también nos vimos ahí.
Sí, ahí viajamos.
No cuenten esas cosas.
No, pero siempre el vino es como... Tomo otras cosas porque me gusta la cerveza también, pero...
Si tiene que elegir vino.
Vino, sí.
Bien.
¿Y cómo es la vida, pero de verdad, la vida de Martín intendente? ¿Y cómo sería la vida de Martín sin ser intendente hoy? Hoy, por ejemplo, es miércoles, bueno, preparándose para las fiestas, el intendente.
Sí, no, a ver, nada se compara a lo que me ha tocado estos años como intendente, ¿no? Pero sí debo decir que por la profesión mía como médico, cirujano, yo ya vivía también muy, muy al límite, con los tiempos sobre todo, y con mucho estrés. O sea que eso cambió, me cambió mucho, pero digo, son cosas...
Con otra emergencia, digamos.
Con otra forma, sí, pero también vivía, qué sé yo, estaba de cumpleaños y a las 12 de la noche me tuve que ir 3 cumpleaños seguidos. Eso se los puedo decir así, literal. El doctor Wari sabe porque era mi compañero en el quirófano. Y de 3 cumpleaños seguidos me tuve que ir a la madrugada del cumpleaños, en el medio de lo que estábamos festejando, y quedó mi familia con el resto de mis amigos pasando el cumpleaños.
O sea que festejando,
volví al amanecer,
claro, está muy bien.
Porque bueno, eso se solía dar. Pero trato de organizar una vida que no se compara quizá con el promedio estándar, pero por los horarios, por los tiempos, porque trabajás las 24 horas también. Si no es físicamente, es a través del celular, siempre pendiente, siempre estresado por lo que va pasando, pero bueno, me trato de organizar con lo que es mi vida familiar, que es prioridad para mí también, ¿no es cierto? Tengo 3 gurises muy chiquititos, tengo mi señora, tengo una familia también más grande, entonces, bueno, trato de organizarme, la voy llevando.
¿El intendente tiene 2 celulares, uno para la
no,
familia?
No, uno solo.
¿Uno solo?
Uno solo.
Doy fe de eso, porque el mismo número de 2013, 2014.
El mismo número que tuve, sí, hace muchísimos años.
¿Te recomendaron alguna vez de tu equipo, che, tenía otro celular?
Me han dicho, y voy a decir muy franco en esto. El año pasado Hasta me compré el aparatito para ver si hacía eso y no lo pude hacer. Y el mismo celular mío.
Andar con dos celulares.
Sí, no, aparte que a mí me gusta contestar a mí. Yo soy el que escribo los mensajes y a veces no llego, pero soy yo.
¿Redes sociales manejas vos o
la
equipo?
Oficial la maneja el equipo de comunicación.
Bien.
¿Cuál es la
mía personal? Es la mía de toda la vida. Ajá. En Facebook es la mía que. Es Esteban Martín Piage.
Ese es usted.
Ese soy yo, directo.
El otro es su equipo.
El otro es mi equipo. Yo participo bastante también en algunas cuestiones, pero oficialmente lo institucional, directamente el equipo, por así decirlo.
¿Tiene chofer el intendente?
Para los viajes a Buenos Aires sí, pero la gran mayoría de las veces manejo yo.
Está bien, no te gusta manejar, Claudio, digamos.
Me encanta manejar.
Bien.
Me encanta manejar a mí.
Bien.
Y hasta incluso... lo uso porque me relaja estar manejando.
¿Usted se fue con un cordobés a Buenos Aires? Piénselo, después me lo contesta. Bueno. Un mensaje que dice, Martín, el mejor intendente que tuvo Gualeguaychú lejos. ¿Hay un audio?
¿Es mi mamá?
Sí. No sé.
Que es la fan número uno.
A ver.
Bueno, soy Luis Molinuevo y les quiero mandar a toda la audiencia y a todos ustedes en Radio Nacional un feliz año nuevo y le mando un saludo muy grande a Martín, que lo estoy escuchando, y evidentemente esa mezcla de italiano, francés y español hace que no sea un tipo fácil. Eso, yo no digo que sea terco, pero bueno, le mando un saludo muy grande.
Qué grande, Molly. Bueno, no estuve tan desatinada, evidentemente, según mi análisis en la pregunta. Martín, si vos te tenés que definir, si hay una palabra, dos, más no. Vos sos medio larguero como yo,
dale,
por eso te aviso.
Como más cortito.
Claro. ¿Cómo te definís? ¿Vos cómo te ves? ¿Cómo te definís?
Pero a ver, ayudame un poquito para que sea corta la
claro,
respuesta.
Claro, sí.
Somos no, respecto o sea, ambiental, vos me preguntás cómo me defino feo, yo,
la
irreverente.
Personalidad.
Yo me bueno, claro.
No, la personalidad... soy muy tenaz.
Uh-huh.
Y eso puede estar asociado a lo que vos decías.
Ajá, lo terco.
Soy muy tenaz. O sea, si yo tengo ideas y objetivos, voy hasta la muerte. Ya me defino así.
Bien. ¿Cómo está su relación con el gobierno nacional?
Excelente, excelente. Aparte de esta felicidad del cambio de gobierno en la Argentina y esta posibilidad que tenemos nueva de reconstruir el país, se dio particularmente que muchos compañeras y compañeras, yo ya tenía un vínculo muy fuerte uh-huh. de hace tiempo y ahora están en la función, entonces nos permite tener una relación muy fluida.
¿Con el gobierno provincial?
Tengo una relación amplia, fluida, y es de público conocimiento que hay momentos que eso se tensa, uh-huh. producto de cuestiones que van pasando, de posicionamiento, pero tengo un buen vínculo, porque también lo categorizo como buen vínculo a ser franco en función de que hay veces que hay cosas que no nos resultan políticamente de todo igual, no las vemos igual, y yo he planteado siempre, en defensa de los intereses de los vecinos de Gualeguaychú, siempre he planteado mi postura.
Bueno, me parece que tenemos una comunicación desde España. Mientras tanto, le voy a contar, Martín, porque yo tengo que ser franca con usted. Nos conocemos hace muchos años y la verdad es que estamos haciendo campaña para el primer intendente afrodescendiente.
Ay, bueno,
en Gualeguaychú.
Bueno, cuéntenme ahí, cuéntenme.
Se llama Franco Viviani. Acá tenemos resistencia porque nos quieren impugnar la lista. Vamos a hacer cambio de domicilio en breve porque creo que llegamos.
Resistencia ahora está y no está en Chaco.
Y no está en Chaco, pero le hemos ofrecido la viceintendencia, así que capaz que con eso podemos terminar
de
cerrar la fórmula. Exactamente. Voy a ser la jefa de campaña. Así que, bueno, en algún momento me gustaría comprometerlo públicamente a que hable con nuestro futuro candidato,
bueno,
para mi futuro intendente.
Bueno, yo asumo eso porque le puedo ayudar con algunas cosas, quizás
claro.
Son útiles.
Claro, bueno, pero acá les cuento que vamos a tener el arengador, va a ser Ezequiel Olmos.
Bueno.
Yo soy, a ver, ¿tenemos la comunicación con España?
Hola, sí, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tal, cómo les va?
Manuel, ¿estás ahí? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, cómo les va? Hola, Martín, un gusto.
Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Bien, muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, acá tomando unos mates, bien, disfrutando.
Bueno, me han contado, te he googleado por redes sociales y he buscado en Google... tu nombre y me gusta esta campaña que estás haciendo, me gusta este gobierno que está llevando adelante. Los argentinos no son fáciles, ¿eh?
No, es verdad.
No son fáciles los argentinos, yo te lo digo. Martín quería felicitarte y quería invitarte a hacer una meditación, si tú estás de acuerdo.
Sí, sí,
¿te animas? ¿Cómo no? ¿Cómo
no? Desde lejos, estaba tenso hace un rato, Manuel. Sí, no es posible. Así que te...
Mira,
Martín, a mí me has ayudado, ayúdalo al intendente.
Mira, Martín, yo sé que no es fácil ser el intendente de Gualeguaychú. Imagino que desde que sales de tu casa has de ser Marcelo Tinelli, por lo famoso, y te piden autógrafos y fotografías.
No, no tanto,
y eso.
Pero bueno.
Bueno, mira, yo te traigo la meditación de la flor.
De la flor.
La meditación de la flor.
Dale, no la conozco, pero bueno.
Les voy a pedir a todos en la radio, que son muchos, que cierran los ojos, todos juntos, ¿eh? Todos cerrando los ojos. Vas a visualizar lo que tienes enfrente, lo que vas a sacar es lo negativo de este año. Pero cuidado, vas a dejar lo positivo, ¿eh? No hay que hacer agoreros, no hay que decir que todo está mal. Tienes que focalizarte en lo positivo, lo que quieres para este 2021. Ya sé que quieres carnaval, Martín. Martín, carnaval no va a haber.
No, no va a haber.
Carnaval no va a haber, Martín. Así que tranquilo. Yo te invito a que después, yo tengo un sitio web donde tú puedes entrar, manuel.com.ar, y allí yo tengo libros de meditaciones. Tú pones, ¿tienes tarjeta de crédito?
Tengo, pero no.
¿Tienes tarjeta? ¿Cuál usas?
No sé si tiene.
¿Del Banco de Entre Ríos usa o cuál?
Tengo la del Berza, si pasamos el chivo, sí.
Bueno, a ver si el Berza nos da unos mangos a nosotros.
A veces se nos queda sin crédito.
Dice. Sin crédito, bueno, son bastante picarones. Te invito a que vayas a mi página web, loguees tu tarjeta de crédito. Si no funciona la tuya, tranquilo, pídele a un amigo, a algún claro, compañero, sí, compañera, no hay problema.
Pero usted no me está pagando la radio, ¿puede hacerla más corta, dejar de vender, por favor?
Lo que pasa, Débora, que yo necesito...
Es interesante la meditación de la flor.
Yo necesito charlar con él para conocerlo un poco más. Imagínate que aquí a miles de kilómetros yo no puedo conocer a esta persona. Lo conozco de nombre, hace el buen trabajo, pero yo necesito tener una videollamada con él, conversar, y que obviamente me pase los 16 dígitos de la tarjeta.
Y los últimos tres del código.
Y el código de seguridad, joder, venga.
Bueno, muy bien, es un amigo que tenemos, vamos a estar ahí conversando.
Me gustaría conocerlo después personalmente.
Se lo vamos a presentar porque va a venir el año que viene a hacer un micro una vez por semana.
Tené cuidado porque este te va a cobrar en euros.
Sí,
yo no sé cómo estamos de sueldo, pero
igual, menos mal que vino Manuel.
Va a cobrar en euros.
Menos mal que vino Manuel y no vino el cordobés, que es bravísimo ese cordobés. El cordobés dijo que viajó con usted.
Es interesante conocerlo.
Viajó con usted. No, Martina, te metas ahí.
Viajó, íbamos tomando fernet.
Iban tomando un 70-30, dice. A las 9 de la mañana. ¿Era usted, verdad?
No.
Me parece que mintió.
Viste que los cordobeses son medio de agrandar las cosas.
Son de agrandar.
Sí. Bueno, estaba en una fiesta, nos invitó a una fiesta clandestina al aire.
No, jamás.
Ya le dijimos que no, que esas cosas no se hacen, lo denunciamos igual.
Creo que le dieron una causa federal.
Le dieron.
Que caiga, ojalá que caiga.
Le avisamos al Yari y le cayó la policía. Algunos mensajitos que llegan para vos. De paso, mira, hacemos un feliz cumpleaños a Néstor, que está cumpliendo años en el día de hoy, y dice saludos a un gran hermano del alma, gran líder, un soldado del proyecto. Admiro a nuestro intendente Débora, saludalo de mi parte y de todo su equipo de Defensa Civil.
Un saludo para Néstor.
Acá me llega otro intendente. Otro intendente.
No,
ya tengo como 5 intendentes. Saludos a Esteban Martín Piallo, que siga adelante gestionando con eficiencia. Lorena Capurri Familia. Leticia Angerosa, Débora querida, enorme abrazo a nuestro compañero Martín, lo mejor para nuestro Gualeguaychú en el 2021.
Un saludo
abrazos
para Leti también.
A vos, a todo el equipo de Radio Nacional, buena energía compañera, hermoso el programa de ustedes, bueno, gracias.
Acá me llega
después
otro mensaje.
Después te pago, Leti, ahora te mando un cheque.
Acá me llega otro mensaje, dice Martín, muy buenas tus campañas, muy bueno locutor de los spots, me encanta.
Ahí está. Sí.
Sigan contratando.
Es lo más destacable, pará, no tanto el contenido, lo que se dice.
No me hagas caso, Martín. El otro día lo crucé al Flaco Godoy y le pedí laburo, también, ¿viste? Pero entró en turismo.
Yo invito.
Un sobreviviente el tipo.
Tal cual. Gestiono los invitados y el tipo enseguida agarronea.
Tira manotazo para todos lados.
Pero está bien, yo admiro esa persistencia. Daniel
el Espinel.
Sí.
Daniel Crespo, un compañero que pone a la política y al proyecto político por sobre las individualidades. Sin dudas, el cuadro político más claro que tiene Entre Ríos para transformar y hacer desde la política una provincia para todos y todas.
Bueno, un saludo para Daniel ahí, que ayer fue, bueno, lógicamente...
Lo íbamos a llamar hoy, pero se nos hizo retarde. Me va a matar porque me
había... Pero es gran artífice de lo que pasó ayer con las familias, ¿no?
Respecto a las un gran gestionador, porque aparte, algo muy importante que va a pasar de la mano de Daniel Crespo, es que no es directamente con Gualeguaychú, pero sí del departamento. Parera, después de 30 años, va a tener sus primeras viviendas, claro, por IAPB, sí. gestionadas por Daniel. Entonces me parece
está
que...
Está trabajando muy...
Un enorme laburo.
Y también muy en sintonía en lo que él siente también como cuadro político, que eso es lindo de destacar, ¿no? Porque las cosas no ocurren solo por casualidad, eso es lo que la gente tiene que tener presente. Hay una decisión política muy grande y él lo viene haciendo todos estos años con mucha convicción.
Y tal cual, y un pueblo tan lindo y tan arraigado como Parera, sí. que estaba quedando, conozco Parera, y estaba quedando por ahí sin habitantes, uh-huh. porque la gente decidía ir a las grandes ciudades,
claro.
porque no había servicio, porque no había laburo, y que se hagan casas en Parera está buenísimo, sí. eso, está sí. muy bueno.
Tal cual. Bueno, otro mensajito, Débora, mandale un besote a Martín, que es mi ídolo, la Bochi de Pueblo Nuevo.
Mirá la Bochi, así que compañera, felices fiestas para ella y toda la familia, la queremos mucho.
Y bueno, y acá, según el capitán de nuestro barco, está viniendo un móvil de la policía en camino.
A buscarnos. Sí. A buscarnos.
Con todo. No, Franco Viviani, que no vino acá, que yo se lo quería presentar a nuestro futuro intendente afro.
Nos llevan a todo. Primero cae la capitana igual,
claro. Che, pará, la última pregunta al intendente, porque se me pasó de hoy. ¿Hace quehaceres domésticos?
Sí, sí.
¿Limpia los pisos de la casa?
Sí, no.
No me mienta.
No tanto lo de los pisos.
Ajá.
Pero hace, hago varias tareas.
¿Qué hace?
Sobre todo mi temática es el patio, aunque parezca mentira.
Bueno, pero esa es como muy de varón.
Te recontra banco.
Hay mucho sí. ahí porque nosotros tenemos muchos árboles, tenemos huerta, tenemos frutales.
¿Tiene huerta? ¿Qué tiene la huerta? ¿No trajo nada?
No.
Estoy como mi compañero, me contagió.
pero bueno, estoy. Y después las tareas de padre siempre, todas las que hay que hacer, todas ahí... con los gurises particularmente, pero bueno, son así está organizada mi familia.
Está bien,
muy bien. Sí, está bien. No, nunca de limpiar el baño. ¿Alguna vez en su vida limpió un baño?
Sí, mucho. Y seguro? Aparte que viví solo mucho tiempo.
Claro,
los 17 años viví solo cuando me fui a estudiar y después hice toda la residencia. Y
¿en Capital o en La Plata, Martín?
En La Plata.
¿Extraña La Plata? Sí. Yo a veces extraño un poquito.
Sí, pero no para vivir.
Particular, claro, no para vivir, tal cual.
Yo vivo en el mejor lugar del mundo y no es un eslogan
de campaña,
no se puede presentar. Claro. Mano, mire que ya tengo mi intendente yo.
Bueno, pero...
Por favor, no
pero
vamos, la campaña.
Esta se la podemos ofrecer a él.
Después vuelve, Martín.
Pero La Plata es una ciudad hermosa, hermosa, hermosa. Y aparte, acuérdense, yo nací en La Plata.
Ah, usted nació allá.
Yo nací allá, porque mis viejos estaban allá cuando yo nací. Así que tengo... Y después, a su vez, viví toda la carrera entera, que fueron 7 años, más 5 años de la residencia de cirugía. Y mis señoras de La Plata, tengo una hermana con todos mis sobrinos viviendo allá. Mi papá va y viene, o sea que es una ciudad que la tengo...
Que
metida.
Es parte de la familia.
¿Eran compañeros con Juan Buari?
No, porque él estuvo en Capital.
Él estuvo en Capital,
sí, pero nos conocíamos de la ciudad, éramos amigotes de acá, mismo claro. Gualeguaychú, pero no para el estudio. En el estudio él estaba en Capital, en la UBA. Sí. Nos veíamos de vez en cuando. Y incluso yo tuve una charla muy, muy linda con él, humana, cuando él decidió hacer cirugía.
Bien, le quiero dar un agradecimiento porque ayer cuando comentábamos que usted iba a venir, de parte de muchos estudiantes, no de una sola carrera, porque han podido cumplir el sueño de ser la primer generación de universitarios en su familia, y me dijeron ayer cuando anunciábamos que iba a estar hoy acá haciendo un resumen del año, que se lo transmitiera, porque ha sido muy importante para muchos de ellos.
Sí, fue muy lindo, vos te ha tocado vivir esa experiencia, y algunas más que se vienen para el año que viene. Pero es muy lindo también, digo, que todos los gualeguaychenses puedan disfrutar de que tienen un estado local que ha podido dar oportunidades de ese tipo, gratuitas y abiertas. Creo que es muy interesante.
¿Está contento con lo del aborto?
Yo creo que era sumamente necesario para la Argentina. Uh-huh. Es un paso enorme.
Usted hubiera votado a favor si hubiera sido senador, por ejemplo.
Sí, creo, ayer estuve hablando, hay algunos temas todavía que quedan por discutir, incluso con la ley aprobada. Y ahí está fundamentalmente lo de la objeción de conciencia. Creo que debe ser un tema, sobre todo cuando hablamos de un nuevo derecho, bueno, creo que no tiene que haber interferencia para poder garantizar ese derecho. Así es como lo pienso.
Tal cual. Dieguito, te dejo alguna pregunta, la sí. última, y lo dejamos ir porque tiene
vamos,
una...
Vamos, Diego, vamos.
Mirá, 10:30 tiene una reunión y sí, los asumimos hasta ahora.
Ya estoy llegando un poquito. ¿Cómo le va, intendente? Y le robamos un minutito más. Siempre,
buenos días.
Buen día. Siempre los diálogos con Martín son en la vía pública habitualmente.
Sí, sí, muy apurado.
Y jamás, sí, además de, obviamente, cuando estoy en el oficio de preguntarle cuando voy... En el marco de lo que es Radio Nacional, pero si no me lo encuentro en la calle y las preguntas son medias de tipo del mentalista, podría ser. Martín, ¿cómo lleva el estrés?
Sí. Bueno, así, claro, a veces
un poco
a veces
lo que fue la segunda parte de la entrevista de hoy.
Sí, sí. La última fue esa, ¿no?
La última fue esa. ¿Cómo lleva el estrés? Dice, mirá, y se lo llevo, pero vengo a inaugurar tal, y eso me quita mucho, dice Martín, cuando le ves el rostro de felicidad a la gente. Te llevo una última pregunta, volviendo también un poco a lo que es, vos hablabas de. Esto es el principio de lo que puede ser el final, ¿no? Los primeros pasos de la vacunación. ¿Qué es lo que esperan? Me imagino que lo habrán dialogado. ¿Qué es lo que esperan puntualmente ustedes? Me imagino que en el COES analizarán lo que esperan con estas primeras dosis, con las segundas dosis que lleguen. ¿Qué es lo que esperan? ¿Cuáles serían las primeras metas a lograr dentro de lo que es la campaña de vacunación, específicamente por el COVID-19?
Está bueno, digo, ese planteo porque nos puede ordenar un poco las ideas. No hay que ser en esto... demasiado ambicioso con las expectativas, porque verdaderamente fíjense que la Argentina va a vacunar como propósito entre 20 y 25 millones, o sea, casi la mitad de la población entraría en diferentes categorías para vacunarse. Eso para Gualeguaychú sería entre 40.000 y 50.000 personas. Nosotros, llegar a lograr eso requeriría una logística que habitualmente no nos ocurre, o nos ocurre pero en muchísimo tiempo, o sea que de por sí, si miramos la macro, esto nos va a llevar mucho tiempo. Entonces debemos plantearnos etapas sucesivas.
Disculpe. Sí. ¿Cuántas personas se vacunan habitualmente por temporada antes del invierno? ¿Hay alguna estadística para gripe?
Bueno, para gripe habría que ver los últimos datos. Pero es muy factible que en la gripe estemos entre 8.000 y 9.000 dosis. Claro.
Es otro operativo totalmente diferente este,
claro,
de COVID.
Sí, y a su vez fíjense que de los años más amplios en nuestros vacunatorios, andamos en, si uno tuviese que promediar, quizá 15.000 dosis de vacunas puestas, con un calendario total. Entonces imagínense que estamos hablando que, y a su vez esta vacuna en general tiene logísticas específicas. Fíjense lo que contaba ayer, yo lo fui a visitar al hospital al doctor Elías, que había hecho el inicio de la campaña. Bueno, estaba muy contento porque puede ser que promedien entre cada frasquito, vamos a hablarlo un poco en criollo para la gente que está escuchando, cada frasquito que abran y demás había promediado unos 16 minutos, 15 minutos, es el tiempo, tiene 30 minutos para poder hacerlo y vacunar una serie de pacientes que ya tienen que estar previamente esperándote en la sala de espera. O sea, hay una logística que no es la habitual.
Y el promedio de vacunación acá fue de 13 minutos y piquito, creo.
Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, eso sería como el ideal que nos puede pasar. Entonces, vamos a esto. ¿Qué nos proponemos? Un poco lo que puede haber pensado el COES en la reunión de ayer y demás. Bueno, lo primero es muy concreto, que la primera línea de batalla en el sistema sanitario, la primera trinchera, que es todos los cuidados intensivos, quede inmunizada. Eso... aunque parezca mentira, no es poca cosa, porque corta uno de los circuitos principales de contagio, que es, bueno, a los pacientes que están requiriendo cuidados intensivos, que la manipulación puede ser muy riesgosa y demás. Esa primera línea que va desde la persona que limpia el lugar hasta el médico que lo está tratando, bueno, pongan una barrera grande. Ahí se corta uno de los focos más categóricos de contagio, que es el contacto directo con un paciente que está transcurriendo un periodo grave de la enfermedad. Y
sí,
después
el talón
sigue lo
de
otro.
Aquiles también, porque es la menor cantidad de personal que tenemos.
Claro, y la que más se puede resentir en el sistema operativo, que eso después indirectamente podría llevar a que se nos descontrole el manejo de la enfermedad. Pero vamos a las etapas, entonces, plantear que la primera línea esté inmunizada, completar luego todo el sistema sanitario en general, y las fuerzas de seguridad, que son las que más contacto tienen con la gente. Eso sería, me arriesgo a decir, como un primer gran objetivo para el verano, por ejemplo. Va a depender de poder lograrlo, tener las dosis de vacunas suficientes. Es otro tema, recordar que a Entre Ríos han llegado como las primeras 5.000 dosis, ¿no es cierto? Eso hay que ver cómo transcurre la evolución. Ojalá que esto sea fluido, que esto vaya llegando. Vieron que se van abriendo nuevas posibilidades de otras vacunas de otras partes, que algunas tienen manejos diferentes a su vez. Así que lo primero es tener mucha conciencia en que estamos dando pasos que son muy pequeños, son estratégicos e importantísimos, pero son muy pequeños. Entonces, el mensaje a la gente es: no pensemos que ya se empezó a vacunar, lo de ayer a las 9 de la mañana fue la solución. Claro. No, verdaderamente es muy atinada la pregunta, digo, estamos dando pasos muy importantes, pero muy pequeños. Por eso sigue estando, hoy les tengo que decir, el 99,99% de la temática está en que nos comportemos como debemos. Claro. Hoy hay que tener la reunión clandestina, hoy esa que aglomera un montón de gente, que no sabemos dónde ocurre, qué estará pasando, esa puede matar después a un abuelo, puede comprometer la vida de uno de los padres nuestros.
Ya ha sucedido.
Entonces digo, seamos responsables en eso.
Muy bien, el último mensaje que nos llega, que me hace señas el capitán.
Hola, soy Rosita Müller y quería agradecerle durante este año y los años anteriores también, de que me hayan hecho parte de esta comunidad, ¿no? De trabajar en los comedores. Agradecer primeramente al intendente, porque realmente permitió el trabajo de las organizaciones que se vean más este año. Y en cuanto a mostrar la cantidad de personas comprometidas en la causa de la comunidad y ayudar al prójimo. Eso me gustó mucho del intendente en otra charla que ha tenido. Así que bueno, la verdad que le deseo un próspero año nuevo y también un beso grande a la radio. Saludos.
Bueno, ahí era el último.
Bueno, un saludo muy grande, un cariño, Rosita.
Con todo lo que lo hemos exprimido, puede tomarse vacaciones. Tranquilo, vamos a seguramente a tener alguna que otra charla, pero bueno, mucho más relajada y de mucho menos tiempo. Gracias por,
por favor,
la predisposición. Te llamamos, te convocamos, nos parecía importante y por eso también hacer los intervalos más relajados de poder conversar con vos, que uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, le puede gustar más, menos, te puede haber votado o no, pero la realidad es que has cumplido con gran parte de lo que fue ese junio, julio de 2015, lo recuerdo perfectamente. Te ha tocado una situación muy difícil, como le tocó a Bordet, como le tocó a Alberto Fernández, en esta situación sin precedente, y me parece que la ha llevado con mucha dignidad. Así que, bueno, me parecía que ameritaba cerrar este año tan particular de esta manera tan particular.
Bueno, muchas gracias por la invitación, para mí fue un placer, y aprovechar para desearles a todos una feliz fiesta, ¿no es cierto? Mañana en el festejo, hacerlo con mucha responsabilidad. Y todos tenemos una plena convicción de que vamos a tener un gran año el año que viene, el 2021. Y bueno, entonces no bajemos los brazos ahora. Hemos pasado las peores cosas y hemos salido para adelante y estamos firmes para poder hacerlo. Así que la gente sea muy responsable con sus seres queridos, pasar el mejor momento posible, pero hacerlo con mucha responsabilidad. Creo que todo el verano va a andar bailando esa canción, ¿no es cierto? Tratar de vivir lo más pleno posible entre los seres queridos, pero sin irresponsabilidades que después nos hagan lamentar cosas feas, ¿no?
Me gusta la metáfora de bailando esa canción todos juntos, todas juntas.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias.
Sí, bueno, gracias a ustedes.
Gracias, Martín.
El mejor deseo también para todo el equipo de la radio para arrancar un 2021 a pleno. Bueno. No me cabe la menor duda.
Y gracias ya porque nos prestaron un rinconcito por allá, la gente de turismo, así que allá andamos por la playa en el verano. Hoy estaba feo, pero gracias también por eso. Vamos a una pausa, vamos un poco de música, distendemos los oídos y después volvemos para empezar lentamente a despedirnos en este último programa del año de la mañana de verano en Nacional.
La Navidad nos une. Nacional Gualeguaychú.